mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas sobrante. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo desde el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. Saludamos a las personas que nos escuchan en la región de los Valles a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, y saludamos a las personas que nos escuchan en la Bahía de San Francisco, California, a través de Círculo Cultural Radio. También quien nos escucha en www.radio.udg.mx/Colotlán, quien escucha las retransmisiones, las descargas de los podcasts. Y bueno, pues hoy vamos a tener un tema relacionado con el índice glucémico, el impacto que tiene el índice glucémico para el control de la diabetes. Y bueno, vamos a tener como invitado al maestro en nutrición clínica, Eder Manuel Rodríguez López. Él es catedrático de la Universidad del Valle de Atemajac, del Valle de México y también de la Universidad de Guadalajara, además de coordinador en Endoclinic. Bien, pues vamos a iniciar esta entrevista, no sin antes recordarles que estamos en la red social Facebook como Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L, también en la red social Twitter como @Texolotl, para las personas que nos quieran dejar algún comentario, alguna sugerencia. Y bueno, pues antes de entrar en materia, vamos a escuchar una cápsula que nos deja Andrés Luna del Real sobre ¿qué son los hidratos de carbono? Y luego nos ligamos a la entrevista.
¿Qué son los hidratos de carbono? Los carbohidratos o hidratos de carbono son uno de los tres macronutrientes presentes en los alimentos cuya función principal es suministrar energía al cuerpo, especialmente al sistema nervioso y a los músculos para poder realizar sus funciones. Los carbohidratos se convierten en glucosa dentro del organismo, por lo que tienen un efecto directo en el control de la glucosa en sangre. Esto no significa que quienes viven con diabetes deban evitar consumirlos, ya que esto pondría en riesgo su salud, sino que es importante contabilizarlos dentro de un plan de alimentación saludable para proveer la energía suficiente al cuerpo sin tener repercusiones negativas en el control de diabetes. Los grupos de alimentos que contienen carbohidratos son los cereales, los tubérculos, las leguminosas, las frutas, la leche, yogurt, los azúcares y las verduras en menor proporción. Los hidratos de carbono se clasifican principalmente en dos grupos según su estructura química y la rapidez con la que se digieren y pasan a la sangre en hidratos de carbono sencillos y complejos. Cuando se comen alimentos con carbohidratos, estos se rompen en el organismo hasta llegar a la forma más simple, la glucosa. La glucosa de los alimentos pasa a la sangre para poder ser aprovechada por las células del cuerpo con ayuda de la insulina y formar energía para realizar sus funciones. Un plan de alimentación saludable para una persona con diabetes debe incluir alrededor del 50% de carbohidratos para mantener la salud, sumado a la terapia farmacológica y a la realización de ejercicio físico. Elaborado con información de la página electrónica de la Asociación Mexicana de la Diabetes.
Bueno, pues esta tarde nos acompaña vía telefónica el maestro en nutrición clínica, Eder Manuel Rodríguez López. Él es profesor en la Universidad del Valle de Atemajac, en la maestría de nutrición clínica, en el plantel Tepic. En la Universidad de Valle del México es también profesor tanto en la licenciatura como en la maestría y también está por integrarse al Centro Universitario de Los Valles, ahí hasta Meca, donde mandamos un saludo, donde también nos escuchamos a través del 105.5 de FM. Además, Eder, nos platicabas que estás trabajando como coordinador en Endoclinic, si nos quieres, antes que nada, buenas tardes, y también platicar un poco al respecto.
Claro que sí, Lalo, muy buenas tardes. Buenas tardes a tu radioescuchas. Gracias por la invitación. Y sí, como te comentaba, participo como coordinador de estudios multicéntricos para la industria farmacéutica. Trabajo en Endoclinic, que bueno, es una unidad de investigación orientada básicamente a protocolos con diabetes tipo 2. Particularmente tenemos también una ahorita con personas con acromegalia. Entonces, pues estamos implicados por ahí en varias actividades académicas, la investigación y bueno, obviamente la consulta privada también.
Perfecto, pues muchas gracias, Eder. Pues sabemos de que vas a estar en Guadalajara el próximo 7 de julio, justamente en este programa que realiza el Colegio de Nutriólogos de Jalisco. Y bueno, quisimos que nos hablaras un poco sobre este tema que vas a abordar, que es el impacto de índice glucémico para el control de la diabetes. Y bueno, pues sabemos del problema que esto está implicando a nivel global, a nivel nacional. Y pues muchas de las personas que posiblemente nos están escuchando, pues viven con diabetes o pues creo que todos tenemos alguna persona llegada, ya sea algún familiar, algún conocido, algún amigo que tiene esta enfermedad. ¿De qué nos, la generalidad de este tema, de qué nos habla este tema que vas a impartir el próximo 7 y que bueno, hoy nos compartes parte de esta información?
Lo que tú explicabas referente a la diabetes y su prevalencia de acuerdo con estadísticas locales es del 9.6%. Uh-huh. Quiere decir que prácticamente una de cada 10 personas en México vive con diabetes. Uh-huh. Que la convierte pues en una enfermedad o en una condición de vida que pues es bastante frecuente. Y bueno, dentro del tratamiento que se puede ofrecer para las personas que viven con diabetes, además del tratamiento farmacológico que lo manejan obviamente los endocrinólogos, los médicos, tenemos la parte de los cambios en el estilo de vida, dentro de los cuales entra la alimentación, entra la actividad física de las personas que viven con diabetes. Dentro de la parte de la alimentación, hay diferentes propuestas, Lalo. Muchas veces se ha hablado de que si hay o no una alimentación para las personas que viven con diabetes. Uh-huh. No hay como tal, o sea, algo que pudiéramos llamar una dieta para alguien que vive con diabetes, pero sí hay muchas propuestas en cuanto a modificaciones en el estilo de vida. Una de las modificaciones más interesantes, y que bueno, es de lo que vamos a hablar en el Colegio de Nutriólogos, la sesión del próximo viernes 7 de julio, a la cual están invitados, es acerca del índice glucémico y cómo puede esto impactar el tratamiento de las personas que viven con diabetes. Primero comentarte, el índice glucémico es un concepto que nos habla acerca de la velocidad con la cual un alimento, un carbohidrato más particularmente, es capaz de elevar los niveles de glucosa de una persona. Básicamente a eso se refiere el concepto de índice glucémico. Hay alimentos que cuando los consumimos tienen una elevación rápida de nuestros niveles de glucosa. Uh-huh. A estos alimentos les vamos a llamar alimentos de alto índice glucémico. Entre ellos, muchas veces nos vamos a encontrar la glucosa misma, nos vamos a encontrar incluso productos que pudieran no parecer tan lógicos. Por ejemplo, hay carbohidratos que llamamos carbohidratos complejos o almidones, que estos se pensaba que se absorben de manera más lenta en el organismo y gracias a estudios que se hacen con el índice glucémico, se han demostrado que algunos de estos almidones en realidad tienen un índice glucémico, es decir, te van a elevar la glucosa tan rápido, incluso más rápido que el azúcar de mesa.
Okay.
Los ejemplos pueden ser el arroz cocido o la papa cocida, que son almidones, son carbohidratos complejos. Uno pensaría, pues estos, al ser carbohidratos complejos, la elevación de la glucosa va a ser mucho más lenta en comparación con un carbohidrato simple como una fruta,
claro,
como un jugo. Entonces, es muy interesante porque el índice glucémico, a diferencia de otras cuestiones que se plantean de manera en laboratorio o con teoría, el índice glucémico no. El índice glucémico se comprueba. Es decir, si tú quieres saber el índice glucémico de la tortilla, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues bueno, demostrarlo de forma experimental. De tal forma que el índice glucémico nos ofrece por ahí la capacidad de conocer el efecto o el impacto que tienen los carbohidratos de alimentos específicos sobre las concentraciones de glucosa, no solamente de las personas que viven con diabetes, sino de cualquier persona que, aunque no tenga esta condición, pueda verse beneficiada al conocer el índice glucémico de algunos de estos alimentos. ¿Por qué razón? Porque un alimento que tiene un índice glucémico alto, es decir, que me sube rápidamente mi nivel de glucosa, va a la par a hacer que mi cuerpo produzca la hormona que contrarresta la glucosa. Esta hormona se llama insulina, que bueno, seguramente nuestros radioescuchas están familiarizados.
Claro.
La insulina ayuda a que la glucosa pueda entrar a las células del cuerpo, particularmente lo que es hígado, músculo y el tejido adiposo, que es la grasita que tenemos en nuestro cuerpo.
En las reservas, ajá.
Así es. De tal manera que entre más rápido se eleve mi nivel de glucosa en sangre, mi cuerpo se va a defender produciendo una cantidad mayor de insulina. Estos niveles de insulina elevados se han relacionado con un mayor aumento en el depósito de grasa corporal, lo que implica que para las personas que consumen alimentos que constantemente elevan el nivel de azúcar en sangre, están teniendo también a la par elevaciones de insulina muy importantes, y esto en el mediano o largo plazo puede condicionar o puede predisponer para presentar diabetes y o obesidad. En las personas que ya viven con diabetes pudiera ser un detonante para que las cifras de glucosa no estén dentro de los niveles que quisiéramos, aún para personas con diabetes. Es decir, si cuidamos el índice glucémico de los alimentos, podemos de alguna manera mejorar el control de glucosa de las personas que viven con diabetes, e incluso se puede utilizar como una estrategia para prevenir diabetes en personas que ya presentan resistencia a la insulina, que presentan obesidad. Pudiera por ahí ser una buena alternativa. Algunos de los puntos que pueden afectar el índice glucémico de los alimentos son, obviamente, la cantidad de carbohidratos que se come una persona.
Claro.
Quiere decir, no es lo mismo, Lalo, si uno se come una fruta.
Por supuesto.
A comerte una fruta, pero aparte comerte una rebanada de pastel, aparte tomarte un jugo, y al final, ¿para qué más? Reponerle un refresco.
Sí.
Obviamente, entre más carbohidratos come una persona, el efecto que van a tener esto sobre el nivel de glucosa de la persona es mayor. Otro de los puntos importantes sería la rapidez con la que se come una persona los carbohidratos. Más rápido, personas que por ejemplo tienen por ahí trastornos de la conducta alimentaria, el famoso atracón.
Claro.
Es comer de forma
súbita,
descontrolada, como ya se fueran a morir en 5 minutos y quisieran acabarse la mitad de la comida de la ciudad, pues básicamente están afectando más sus niveles de glucosa. Y hay estudios interesantes que han salido hace algunos años, en donde curiosamente encontraron que el orden en el que comemos los alimentos afecta en mayor o menor medida la glucosa. Es decir, para que nuestros radioescuchas tengan una mejor idea, si van a comer una carnita asada, uh-huh, y van a comer frijolitos, y van a comer verduras, y van a comer tortillas, resulta que el orden en el que se coman los alimentos va a hacer que el efecto sobre la glucosa sea mayor o sea menor. ¿A qué me refiero con esto? Que evidencia reciente ha demostrado que las personas que comen primero los carbohidratos, entre ellos podemos encontrar las pastas, las harinas, uh-huh, la tortilla, la papa, incluso la fruta, resulta que al comerse primero los carbohidratos van a tener un mayor aumento en las concentraciones de glucosa post-alimento, es decir, la famosa glucosa postprandial, uh-huh, que si comen primero grasa y o proteína. Es decir, evidencia reciente sugiere que incluso el orden en el que nos vamos a comer los alimentos en un tiempo de comida pueden ayudar o pueden dificultar, uh-huh, el control de la glucosa y de los alimentos.
Oh.
Así es.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Índice glucémico. El índice glucémico muestra en qué medida los alimentos que contienen carbohidratos elevan la glucosa en la sangre. La elevación de la glucosa en sangre que provocan los alimentos que contienen carbohidratos se compara con valores de referencia obtenidos a partir de la toma de glucosa pura y se obtiene una cifra. Entre mayor sea el índice glucémico de un alimento, más rápido elevará la glucosa en sangre después de comerlo. El índice glucémico nos sirve entonces para tomar decisiones con respecto a los alimentos que consumiremos. En cuanto a la calidad de la alimentación, y aunque el plan de alimentación deba basarse más en la cantidad de carbohidratos, esta medida nos da herramientas para mejorar la calidad de la alimentación y evitar alimentos que provoquen picos rápidos de hiperglucemia. Por ejemplo, una dona glaseada contiene los mismos gramos de carbohidratos que una taza de frijoles. Sin embargo, la dona elevará la glucosa más rápido debido a que su índice glucémico es mayor. Al momento de planear las comidas, lo ideal es elegir alimentos de índice glucémico bajo o mediano, o combinar alimentos de índice glucémico alto con alimentos de índice glucémico bajo para evitar picos de hiperglucemia. Existen estrategias para disminuir el índice glucémico de los alimentos al combinarlos con fibra soluble o alimentos con grasas buenas como las semillas, nueces, almendras, cacahuates, entre otros. El modo de preparación de un alimento puede cambiar su índice glucémico, por ejemplo, la cocción. Esta es la razón por la que una zanahoria cocida tiene un índice glucémico mayor al de una cruda. Elaborado con información de la página electrónica de la Asociación Mexicana de la Diabetes.
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl esta tarde, hablando sobre el impacto del índice glucémico para el control de la diabetes con el maestro Eder Manuel Rodríguez López. Bien, pues vamos a seguir escuchando esta entrevista. Escuchamos justamente una cápsula que nos deja Andrés Luna del Real sobre lo que es el índice glucémico. Y bueno, pues nos refuerza el maestro en nutrición clínica, Eder Manuel Rodríguez López, justamente esta información. La recomendación sería combinarlos o ¿cuál sería la propuesta?
Algo que se puede hacer en el caso de las personas que ya se ha detectado diabetes, uh-huh, o una predisposición muy importante para la diabetes, sería comerse primero las proteínas, es decir, las carnitas, uh-huh, incluso un poco lo que es la grasa, pues, que viene en los alimentos, que puede haber grasas buenas como las aceitunas, como el aguacate, que bueno, ahorita está un poco caro, pero bueno, puede ser una buena propuesta, y tratar de dejar los carbohidratos para más o menos la mitad del tiempo de comida o ya cuando vamos a terminar, para
que no se eleve
de una manera que no se eleve de forma tan drástica. Y esto ha demostrado ser una herramienta muy útil en el control de la glucosa para las personas con y sin diabetes.
Oh, mira.
Otro punto interesante, Lalo, es también que, bueno, tú como yo, que somos nutriólogos, es muy común el manejo de las famosas colaciones.
Claro.
Tiempos de comida. Y bueno, la mayoría de colegas que conozco, de repente cuando da una colación, casi siempre es fruta sola.
Ajá, sí.
De tal manera que incluso estas colaciones, que pueden parecer muy sanas, al ser solo carbohidratos, fíjate que estuvieran por ahí en riesgo de producir también aumentos importantes en los niveles de glucosa de las personas.
Oh, mira.
De tal forma que una propuesta podría ser que, bueno, damos la colación con fruta, pero para disminuir el efecto que esta pudiera tener sobre la glucosa de la persona, se puede combinar con una proteína o se puede combinar con una grasa.
Oh, mira.
En otras palabras, si uno dice, ok, quiero comerme una taza de melón que me pusieron como colación. Esto es bueno, tiene vitaminas, tiene fibra, pero si quisiéramos cuidar ese impacto que podemos generar sobre el nivel de glucosa en sangre, podríamos adicionalmente
ponerle queso, por ejemplo.
Incluir queso cottage, requesón, y esto va a disminuir el efecto.
Ah, mira, muy bien.
De tal manera que esta estrategia o estas estrategias prácticas que pudiera las personas de repente tomar para su alimentación diaria, pudieran estar favoreciendo el control de la glucosa en sangre, incluso los niveles de insulina, que es la hormona que nos ayuda a su vez a regular la glucosa en sangre.
Ah, mira, pues sin duda es una buena opción para las personas que de alguna forma ya llevan algún plan alimentario o llevan alguna recomendación y que, como tú lo dices, están llevando estas colaciones únicamente con un alimento rico en hidrato de carbono, como puede ser una fruta.
Así es.
Para que, bueno, muchas de las personas que nos escuchan, bueno, desconocen mucho el término de índice glucémico. El índice glucémico, ¿cómo lo podemos, se puede medir, se puede contabilizar o cómo se maneja?
Claro que sí. De hecho, bueno, la definición del índice glucémico es el área bajo la curva de la glucosa posterior a la ingestión de un alimento. En otras palabras, básicamente es qué tan rápido te eleva un alimento determinado tu nivel de glucosa después de que te lo comes. Eso es básicamente el índice glucémico, y el índice glucémico sí se debe, de hecho no se puede, se debe cuantificar para cada alimento. A diferencia de lo que se pensaba teóricamente, de que un carbohidrato, por el hecho de ser complejo, te va a elevar lento la glucosa, en la actualidad, y gracias al índice glucémico, se sabe que no es así. El índice glucémico se mide y se determina de forma experimental. Cada alimento se determina, por ejemplo, si tú quieres saber el índice glucémico de la tortilla de maíz, bueno, pues tienes entonces que determinarlo con esa tortilla de maíz y con personas que no viven con diabetes para conocer exactamente cuál es ese índice glucémico. Y así cada alimento, si tú quieres saber el índice glucémico de la manzana verde, bueno, pues hay que determinar el índice glucémico de la manzana verde. Si quieres determinar el índice glucémico de una marca específica de pan o de galletas, hay que determinarlo todo de forma experimental.
Y, por ejemplo, en el caso de las personas que viven con diabetes, de las personas que pues tienen esta pues la necesidad de llevar este conteo, ¿cómo, ¿cómo se pueden informar o cómo pueden trabajar esta parte del índice glucémico?
Ah, mira, claro que sí. Hay unas tablas que pueden checar las personas, pueden consultarlas en internet. Uh-huh. Son las tablas internacionales del índice glucémico. Estas están para consulta de la mayoría de las personas. De repente pudiera ser un poco complejo que algunas personas que no tienen la formación como tal de nutriólogos, ajá, pudieran entenderlas. Pero una propuesta, Lalo, que sería para nuestros radioescuchas, sería invitarlos a acercarse con su profesional de la nutrición, es decir, con un licenciado en nutrición, uh-huh, o la otra alternativa también con un educador en diabetes, dado que claro, dentro de la educación en diabetes, uno de los temas pues por ahí que se manejan es precisamente el control de lo que es el índice glucémico de los alimentos.
Sí, esto va a depender mucho también del tipo de pues de vida que lleve, de la pues de obviamente la necesidad calórica, ¿verdad? Que eso primero te va a tener que estar determinado por el así profesional es de la nutrición. También no es una receta de cocina que se pueda pasar de persona en persona, pero sí es importante, ya que lo comentas, pues informar a la población que vive con diabetes, pues que también tenemos que tener no solamente el cuidado de la elección de los alimentos, sino además este otro aspecto, ¿no? Que sería el índice glucémico, porque como tú dices, hay muchos alimentos que pues a veces la simple forma que los consumimos cambia, ¿verdad? Cambia el índice glucémico. Por ejemplo, decías tú hace rato del arroz cocido, la papa cocida, como la zanahoria, ¿no? La zanahoria también cuando está cruda, a cuando está cocida, pues también hay variaciones.
Sí, de hecho, en el caso de las pastas, por ponerles otro ejemplo, uh-huh, es algo donde se manifiesta esta parte que podemos de repente beneficiar a las personas con el índice glucémico, debido a que las pastas normalmente, muchas de nuestros radioescuchas probablemente lo han hecho, cada quien que lo dé para sí mismo, es que, por ejemplo, cuando se pone el agua a hervir, ajá, muchas personas, por comodidad, vierten la pasta en ese momento. Ajá. Cuando hacen eso, ¿qué es lo que están haciendo? Básicamente van a condicionar que los almidones de los que está hecho la pasta se rompan debido al calor del agua, y el índice glucémico de esa pasta se va a volver alto, es decir, una vez que se la coman, les va a elevar rápido su nivel de glucosa en sangre. Uh-huh. Una propuesta que podríamos hacer para mitigar ese efecto podría ser el comer o el cocer la pasta solamente 5 minutos. La pasta no necesita más tiempo.
Claro.
Con 5 minutos queda al dente.
Al dente, ¿verdad? Sí.
Uh-huh. Una textura más rica. Uh-huh. Bueno, cuando pasen esos 5 minutos, no dejarla enfriar a temperatura ambiente porque los almidones van a seguir rompiéndose. Aquí uh-huh, lo ideal sería, una vez que pasaron los 5 minutos, reloj en mano, vamos a colocar la pasta en agua a temperatura un poco más baja, agua fría, para uh-huh, que se detenga la ruptura de esas cadenas de almidones y el índice glucémico no vaya a ser tan alto.
Ok, o como esta técnica, ¿no?, de poner en un recipiente hielos, ¿sí?
Sí.
Y en el otro, en un recipiente que no... que lo podamos meter adentro, ¿verdad? Para que la pasta logre ese cambio de temperatura.
Así es.
Y se logre este choque, ¿verdad? Para que no se siga. Ah, mira, es una muy buena técnica. Es como el caso, me imagino, como el caso de las verduras, ¿no? Que también así, cuando se blanquean, si las dejamos se siguen cociendo y bueno, así lo mismo con la pasta. Pues es una muy buena técnica. Muchas personas también que viven con diabetes, que de repente, pues ya sea en la consulta o de manera individual, pues tienen ciertas preguntas respecto a algunas técnicas, algunas formas de consumir, y pues ahí nos estás dando una de ellas. Eder, en relación, por ejemplo, decías tú de algunos alimentos, pero sí es muy importante también mencionar que, bueno, en estas tablas o en esta información que hablamos del índice glucémico, hay que tener muy en cuenta la cantidad, ¿verdad? O el tamaño de la porción de la ración, porque luego, como tú comentabas, pues al decir comer una fruta, alguien pudiera pensar, bueno, puedo comer sandía, pero también la cantidad es determinante, ¿no?
Definitivamente, de hecho, qué bueno que tocas el punto, porque la cantidad del alimento que comas, junto con el índice glucémico, nos van a dar otro concepto que es la carga glucémica.
Ajá.
La carga glucémica es el índice glucémico, pero además la carga glucémica considera la cantidad del alimento que una persona se va a comer. De tal manera que, por poner un ejemplo bien sencillo, la sandía es uno de los de las frutas con un índice glucémico más alto.
Uh-huh.
Y una fruta con un índice glucémico bajo podría ser la naranja.
Uh-huh.
De tal manera que uno dice, ah, bueno, pues entonces voy a comer naranja porque es de bajo índice glucémico en comparación con la sandía. Eso está bien. Pero la cantidad juega un papel importante. Porque
claro,
si uno dice, me iba a comer 3/4 de taza de sandía, pero como es de alto índice glucémico, mejor me voy a comer
3 naranjas.
Ándale, para debido a que tiene bajo índice glucémico.
Uh-huh.
Lo que están haciendo es que la cantidad de carbohidratos que tienen 6 naranjas es bastante mayor a la que contienen 3/4 de taza de sandía.
Uh-huh.
De tal manera que sí, aún siendo de bajo índice glucémico, la cantidad que comemos pudiera de repente condicionar elevaciones muy importantes de glucosa posterior pues a su consumo.
Pues es algo también que se tiene que contemplar en general, ¿no? En general, cuando consumimos un alimento, la cuestión del tamaño, de la cantidad, de la frecuencia, ¿verdad? También con lo que esté consumiendo.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Que cuando les busco cariño, algo tienen en el fondo y en tu mirada no les creo. De niña te enseñan a buscarte un guapo de telenovela y terminas con un hombre que solo se quiere a sí mismo y ni te respeta. Eres veneno que me fluye por el cuerpo, soy un desierto sin tus manos. Eres un fusil cartucho que aquí en mis manos puedes descansar. ¿Qué necesito pa' vivir? Tu efímero canto para mí, dulce veneno. Hay verdades ocultas que se esconden en los cabellos, como si el pelo rubio cambiara tu ADN. Todo se facilita, todos quieren contigo, pero tu noche será verdad o será mentira. ¿Qué tiene los vídeos que todo el tiempo están poniendo tiris? De todo lo que miras hay más videos de nalgas que brincan que cosas que motivan, que levantan y que guían. Eres veneno que me fluye por el cuerpo, soy un desierto sin tus manos. Eres un fusil cartucho que aquí en mis manos puedes descansar. ¿Qué necesito para vivir? Tu efímero canto para mí, dulce veneno. Eres veneno que me fluye por el cuerpo, soy un desierto sin tus manos. Eres un fusil cartucho que aquí en mis manos puedes descansar. ¿Qué necesito para vivir? Tu efímero canto para mí, dulce veneno, dulce veneno, dulce veneno.
Bien, estamos de regreso después de escuchar esta pieza de la cantante oaxaqueña, pero también con algunos rasgos o alguna relación con el sur de Estados Unidos. Los referimos a Lila Downs. Y bueno, pues esta pieza llamada Dulce Veneno. Esperemos que haya sido de su agrado. Y bueno, seguimos con la entrevista esta tarde con el maestro de nutrición clínica Eder Manuel Rodríguez López. Por ejemplo, en este curso que vas a impartir, es una parte como muy enfocada al uso, al manejo de estas tablas.
Sí, de hecho, vamos por ahí a hablar sobre índice y carga glucémica de los alimentos. Es una plática, bueno, fundamentalmente orientada para profesionales de la salud. Uh-huh. Pero bueno, de repente se pueden acercar a asociaciones que hacen o que acercan de alguna manera este conocimiento. Tenemos, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Diabetes. Uh-huh. O hay de repente campañas de educación que se hacen por parte del IMSS o de la Secretaría de Salud.
Sí.
Y que bueno, son bastante importantes. Recomendarles además a tu radioescuchas algo muy importante, que es la parte de la educación, donde contemplamos precisamente, y como tú lo puntualizaste, la cuestión de ser moderados en la cantidad. Uh-huh. De buscar un equilibrio en la alimentación, es decir, no solamente comer tortilla con frijol, porque bueno, sí, el frijolito y la tortilla tienen proteína, pero claro, no es quizás la mejor proteína y son demasiados carbohidratos. Y esa es la parte donde vale la pena acercarse con los profesionales de la nutrición para precisamente que nos sugieran qué combinaciones pueden ser más favorables, sobre todo para promover un mejor control de la glucosa.
Sí, que sin duda, como tú lo decías, las personas que viven con diabetes, pues ya tienen, están conscientes, pues, de que tienen que modificar sus alimentos. Bueno, muchos no, pero bueno, la mayoría que está diagnosticado y en tratamiento, pues, tiene por lo menos ese conocimiento, ¿no? Que tiene que hacer modificaciones. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el resto de la población a la que todavía no se le ha diagnosticado diabetes? Posiblemente ya la están desarrollando o posiblemente la tienen y no lo saben. Y que, o sea, que el índice glucémico, pues, de igual forma va a afectar, ¿verdad? En las personas pues su diagnóstico actual pues pudiera ser que no viven con diabetes, pero si tenemos estas cargas glucémicas que tú comentas, pues son vías rápidas a desarrollar este padecimiento, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, por eso mencionaba más con diabetes, sino las personas que, por ejemplo, presentan sobrepeso, que presentan ya obesidad, que tienen por ahí una cintura, en el caso de las mujeres, que va más de los 80 centímetros, hombres que va más de 90 centímetros. Hay algunas otras características, Lalo, que pudieran orientar a nuestros radioescuchas, que pudiera ser la acantosis nígrica. Para las personas que no están familiarizadas con el término, la acantosis nigricans es una coloración más oscura en algunas áreas de la piel, particularmente alrededor del cuello, aunque también se pudiera ver en axilas, en pantorrillas, en ingles, incluso en las personas que de repente tienen la famosa llantita, ¿verdad?, que le llaman las personas, pudiera también aparecer algo de esta coloración más oscura. Si ven alguno de estos signos, además de un peso también aumentado, aun cuando tengan el nivel de glucosa normal, son personas, Lalo, que ya están presentando dentro de su cuerpo algo que le llamamos resistencia a la insulina. Y bueno, la resistencia a la insulina es una de las condiciones previas a la aparición de la diabetes tipo 2. Nada más que la resistencia a la insulina aparece aproximadamente 10 años antes de que la persona empiece con la diabetes. De tal manera que si personas que incluso digan, ay, pues yo no tengo diabetes, no, pero si tienen esas características como algún familiar ya con diabetes tipo 2, acantosis nigricans, sobrepeso u obesidad, pudieran también verse beneficiadas al controlar el índice glucémico de los alimentos, pudieran finalmente enfocarse en la parte preventiva. Y eso es lo interesante, o sea, no nada más utilizarlo para personas que ya tienen una condición, sino podríamos utilizarlo para prevenir una condición.
Sí, que generalmente pues empezamos a hacer los cambios o la conciencia cuando ya tenemos el diagnóstico definido, ¿verdad?
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Para controlar la diabetes, ¿es tan sencillo como fijarse únicamente en el índice glucémico del alimento? La respuesta es no, ya que hay que tener en cuenta otros factores del mismo. Es decir, existen alimentos que poseen un índice glucémico más elevado que otros, pero en contraposición, contienen, por ejemplo, un bajo porcentaje de azúcar. ¿Qué queremos decir con esto? Que un alimento puede tener un valor glucémico teórico alto, pero muy poca cantidad de azúcar, como ocurre con algunas frutas con gran contenido en agua. Por ejemplo, la sandía, con un valor de índice glucémico de 75. En este caso, y a pesar de que el alimento en cuestión sea de índice glucémico alto, si atendemos a nuestros niveles de glucemia, va a ser mucho más apto que otro alimento cuyo índice glucémico sea inferior, pero que contiene mucha más cantidad de azúcar. Como por ejemplo los helados, cuyo índice glucémico es de 60. Además, hay que tomar en cuenta que siempre tomamos los alimentos acompañados de otros, y esta combinación de alimentos con distintos valores glucémicos también va a afectar al balance del índice glucémico final. Sin olvidar que algunos estudios nos demuestran que incluso el modo de cocinar los alimentos puede alterar sus índices glucémicos. Además de conocer el índice glucémico, es importante conocer la proporción de azúcares de cada uno de los alimentos, así como la combinación de los mismos que vamos a tomar en una misma comida. Como por ejemplo, una pasta blanca acompañada de una verdura rica en fibra puede igualar el valor glucémico de una pasta integral. Con esto queremos decir que si añadimos proteínas o grasas al alimento que vayamos a tomar, vamos a modificar sustancialmente el índice glucémico del que partimos si tomamos el alimento solo, ya que va a variar la absorción final de los azúcares. elaborado con información de la página electrónica bitonica.com.
Estamos de regreso en Texolotl después de escuchar esta cápsula que nos deja Andrés Luna del Real sobre las consideraciones sobre el índice glucémico. Y bueno, vamos a escuchar la última parte que tenemos esta entrevista con el maestro de nutrición clínica Eder Manuel Rodríguez López sobre el impacto del índice glucémico para el control de la diabetes mellitus. La acantosis que mencionabas, actualmente la encontramos mucho también en niños ya, ¿verdad? Niños, sobre todo con obesidad, y que bueno, pues muchas veces no se le toma como la importancia, ¿no? Dicen, ah, pues mira, ese niño no se talla bien el cuello, o cuando se baña, pues no lo hace con ciertos cuidados, y formas de detectar también pues este tipo de problemas que pues si no se atienden pues pueden ser severos, ¿no? Ya cuando esté en una etapa posterior.
Así es, de ahí la importancia de invitar pues a nuestro radioescuchas de hacer pues precisamente una labor primero consigo mismos y en casa, ¿no? Ver si nuestros hijos, si nuestros hermanos, incluso si nuestros padres presentan alguna característica de este tipo, puede ser una llamada para acercarnos con un profesional de la nutrición, y si bien no para tratar una enfermedad, puede ser para prevenirlo, que finalmente, Lalo, las estadísticas señalan que el hecho de prevenir una enfermedad sale infinitamente más económico que el tratarla.
Por supuesto.
Además, es calidad de vida. Finalmente, entre más tiempo podamos disfrutar de nuestra salud, finalmente es menos costos, la persona tiene la autonomía, incluso desde la parte económica también pues se ahorran bastantes gastos pues que pudieran estar asociados al tratamiento de una enfermedad. Entonces, de ahí la importancia de buscar prevenir, acercarse con los profesionales de la nutrición, como los licenciados en nutrición, educadores en diabetes, pudiera ser una buena alternativa, para buscar la asesoría y cómo aprender a disminuir el índice glucémico de los alimentos que, bueno, de alguna manera, pues todos tenemos que comer. De hecho, pues es algo que todos hacemos 3, 4, 5 veces al día, dependiendo de si hay o no colaciones. Entonces, bien valdría la pena, dado que es algo que estamos haciendo todos los días de nuestra vida,
claro,
pues sí hacerlo de una forma que nos permita mejorar y nos permita alcanzar una mejor salud. De ahí la frase, pues, que decía Hipócrates de Cos hace bastante tiempo, permite que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina.
Y sí, y bueno, de cierta forma y en gran manera, pues las personas que viven con diabetes, pues también pueden lograr cambios bastante importantes, bastante benéficos en el control de su enfermedad a través justamente de la alimentación, ¿no? Que no solamente es ese mismo factor, sí, bueno, obviamente el tratamiento farmacológico, el ejercicio, pero sin duda, pues obviamente que no se les va a subir los índices de glucémicos si no consumen alimentos que no tengan altos valores de estos mismos, ¿verdad? O sea, de ahí depende mucho de lo que se esté presentando a través del alimento.
Definitivamente, es una buena forma de resumir, ¿no? Uno de los pilares del control de la diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, sería precisamente el cuidar la alimentación. Y bueno, ¿qué mejor manera de hacerlo que disminuir el índice glucémico o ver qué alimentos tienen un menor índice glucémico para favorecer el control de la glucosa?
Pues perfecto. Pues no sé si quieras agregar algo más, Eder.
Bueno, pues a nuestros colegas nutriólogos invitarlos a la sesión del próximo viernes 7 de julio del Colegio Jalisciense de Nutrición Clínica, para que puedan de repente conocer un poco más acerca de esta información, y para las personas que nos escuchan, que si les genera alguna inquietud, pues bueno, acercarse en su localidad probablemente hay algún profesional de la nutrición que pudiera dar asesoría en torno al índice glucémico para la prevención y para el tratamiento y el mejor control de la diabetes mellitus.
Perfecto, sí, pues aquí tenemos el módulo de bienestar familiar en el Hospital de Primer Contacto en Colotlán, para las personas que estén interesados. Nada más repetimos, entonces el 7 de julio, por ahí en un hotel de López Mateos, ahí en el sur.
Así es, en la zona sur de la ciudad.
Ajá, en la noche, ¿no? De 8:30. Y bueno, hay un teléfono de contacto que es el 0133-1919-8738. Está la página en Facebook del Colegio de Nutriólogos de Jalisco y el correo también que es justamente así, colegiodenutriólogosdejalisco@hotmail.com. ¿Alguna red social, algún dato que nos quieras compartir, Eder, en tu caso?
Bueno, claro que sí, les puedo proporcionar mi número telefónico. Es celular, es el 33-12-19-68-67. También para ponernos a sus órdenes en caso de que hubiera alguna inquietud ya más particular.
Okay, ¿algún correo electrónico o alguna red social?
Claro que sí, bueno, estamos en Facebook como Eder Rodríguez y mi correo electrónico con mucho gusto es Eder, E-D-E-R, Manuel con una sola M, arroba gmail.com.
¿Eder E. Manuel?
Sí, así es.
Ok, arroba gmail.com. Pues muchísimas gracias, Eder, por tu tiempo, y también pues quisiéramos aparte de mandarte un abrazo, pues un reconocimiento pues por toda esta labor. Tenemos ya algunos años ahí de conocernos y pues siempre muy activo, muy comprometido pues con tu trabajo, con tu profesión, y pues bueno, es felicitarte, reconocerte y bueno, pues agradecerte también por el tiempo que nos estás brindando.
Con mucho gusto, Lalo, y bueno, no vamos a entrar en detalles de los años, porque si no luego ahí van a empezar a sacar cuentas, ¿verdad? Entonces, ya algunos años, y pues bueno, también tú has estado bastante implicado en la cuestión de la nutrición, de la formación de nuevos nutriólogos, y pues bueno, estamos por ahí a la orden.
Perfecto, pues esperemos vernos por ahí el próximo viernes 7 allá en Guadalajara, para empaparnos más sobre este tema. Y bueno, pues nada más te pedimos que no nos cuelgues, y para continuar aquí esta tarde en TechSalud. Bien, pues con esto concluimos el programa de hoy. Gracias a todas las personas que hicieron posible esta grabación. Mandamos un saludo a Claudia Manso, obviamente pues a nuestro invitado Eder Manuel Rodríguez López, y pues a nombre de Salvador Fregoso, de Cristian Rosales, de Diego León, de Andrés Luna del Real, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en TechSolotl. Muy buenas tardes.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.